Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 17 de junio celebra hoy la Iglesia a Santa Teresa de Portugal. Tenemos por delante algo más de 25 minutos y vamos con ellos. Con José Andrés Antón en el control, con Silvia Zamora, Inma Serrano, Antonio Gallardo, un saludo afectuoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas. You think that you could hold me when you couldn't get by yourself, and I don't know who. Antes de nada, decirles que tenemos ya aquí con nosotros a nuestro obispo don Gerardo Melgar. Enseguida vamos a hablar con él con sosiego, paz y tranquilidad. Antes, algún anuncio de noticias. It's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Cursillo de ingreso al seminario. Que los sacerdotes son necesarios, que los necesitamos. Seguro que recuerdan que hace un par de semanas compartió con nosotros este tiempo de radio el rector Pedro López de la Manzanara. Hay que plantear la vocación sacerdotal a los jóvenes. Dios está llamando y nos dice, ven. Tienen toda la información en las parroquias. No dejemos de pedir sacerdotes y de pedir por los sacerdotes. También tienen toda la información en nuestra web diocesisciudadreal.es. Cursillos de Cristiandad celebra mañana una ultrella interdiocesana en Alcorcón. Alcalá, Getafe, Toledo, Cuenca, Sigüenza, Guadalajara, Madrid y Ciudad Real son las diócesis participantes. Cáritas inicia ya su campaña Temporeros. El lema, Juntos por el trabajo digno, recordando que trabajadores y temporeros deben ir de la mano. Y el último destacado de esta semana es que la semana próxima es la 39 peregrinación diocesana a Lourdes. Enfermos, peregrinos, enfermeras, camilleros, jóvenes y niños van a poner sus vidas en las manos de la Virgen María, nuestra Madre, allí en Lourdes. Todo el verano, pero no dejaremos de tenerlos totalmente informados. Tienen la web de la diócesis, además remozada, nueva, diocesisciudadreal.es, el correo electrónico de nuestro programa, elespejodeciudadreal@gmail.com, la página de Facebook, facebook.com/diocesisciudadreal, y nuestra cuenta de Twitter, @diocesiscr.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Lamentar la suerte de los desfavorecidos o compartir con ellos la esperanza y la palabra. Callar o abrir a todos la casa de Dios. Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de fe detrás de cada X. Programa por tanto.
Un placer tener entre nosotros a nuestro obispo, a don Gerardo Melgar Viciosa, que va a compartir estos próximos minutos de radio con todos ustedes, con los oyentes del Espejo. Buenas tardes, don Gerardo.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Esta es su casa, aquí en COPE.
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Y además así me han tratado siempre que he venido. He venido poco, pero vamos, las veces que he estado, muy bien.
Muy bien. ¿Cuál está siendo su primera impresión sobre nuestra diócesis? No llega ni a un mes que desde el 21 de mayo que fue la toma de posesión.
Claro, todavía no hace un mes. Yo la verdad es que desde el primer momento he sentido bien acogido por los sacerdotes, por la gente. He notado también que la gente es más abierta que de donde yo vengo. Bueno, sí. El castellano es muy sincero, pero a veces también muy cerrado. Sí. Y aquí, bueno, pues ya Castilla-La Mancha ronda también o limita con Andalucía, y sí se nota un poco que la gente es más abierta, más acogedora, otra cosa.
Bueno, no, quite, que aquí también somos reservados. Luego somos muy acogedores, muy hospitalarios, pero así de entrada, igual, no lo sé.
Bueno, pero cuando uno viene de fuera es cuando se notan las diferencias, ¿no? Sí. Y por lo tanto, yo no puedo decir otra cosa, que la verdad es que incluso la gente normal, por ahí por la calle, cuando vas, pues te saluda, te dice, hombre, este es el nuevo obispo. Pues esto a los castellanos, digo, de pura cepa, de los antiguos, ¿sí?, nos cuesta un poco más. Pero vamos, a la gente de aquí yo creo que le sale de una manera muy, muy espontánea.
¿Cuál está siendo, qué es lo primero que está haciendo? ¿Cuáles son sus primeras actividades?
Bueno, yo lo tenía muy claro de siempre. Además, cuando vas a una diócesis y una diócesis nueva, lo primero que tienes que, o a los primeros que tienes que tratar y visitar es a los sacerdotes. Entonces, los sacerdotes para un obispo, lógicamente, son los máximos y los más inmediatos colaboradores. Quiere decir que bueno, pues yo tenía muy claro que los primeros a los que yo quería visitar es a los sacerdotes. Entonces, lo primero que estoy haciendo es ir recorriendo cada uno de los arciprestazgos. Y bueno, pues lo mismo que decía antes, ¿no? Yo me he sentido muy bien acogido por ellos. He notado también, bueno, pues la diferencia que hay entre los que sacerdotes que yo tenía en la diócesis de donde vengo, de Soria, que era un clero muy muy bueno y muy muy sano, pero también muy mayor. Aquí por lo menos sigue siendo bueno lo primero, es decir, siguen siendo buenos y sanos, sí. Pero ciertamente
la edad media
es mucho más baja.
Bueno, yo quería preguntarle, porque usted es sacerdote diocesano de Palencia, es natural de Palencia, luego ha estado de obispo 8 años en Soria. ¿Destacaría algún rasgo sobresaliente de los sacerdotes de la diócesis de Ciudad Real? Algo que de entrada diga, ah, mira, pues en esto se diferencian, además de la edad, claro, que acaba de decir.
Bueno, yo creo que no hay grandes diferencias, en el sentido de que, bueno, pues todos tratamos de encontrar el camino mejor de evangelizar, y esto no es fácil hoy, ¿no? Y entonces no lo tienen fácil ni en Palencia ni en Soria, y por lo tanto tampoco lo tienen aquí. Quiere decir que bueno, yo la diferencia más grande, así un poco que veo, es también que al ser gente una media más joven de que lo que tenía yo en Soria, pues ciertamente pueden entender un poco el camino por el que yo les sugiero, porque el que yo les hablo, ¿no? Que es un camino también de cambio, de salir, de, bueno, pues un poco en la línea del Papa.
Así en general, ¿cuál debería ser el papel de un obispo en esta sociedad actual? ¿Qué cree usted que debe priorizar? ¿Qué debe proteger?
Bueno, yo creo que la misión del obispo siempre es la misma, nada más que hay que acomodarla, digamos, un poco a la situación de cada momento. Pero yo diría que lo fundamental es ser pastor. Y ser pastor, lo dice también el Papa, ¿no? Consiste en ir unas veces entre el rebaño, aquello que decía él que tenemos que oler a oveja, pues era, no era que tuviéramos un olor de oveja, sino realmente que estuviéramos dentro del pueblo, es decir, en medio del pueblo. El sacerdote y el obispo debe ser una de las personas más conocidas por el pueblo, precisamente porque está en medio de él. Después hay otras veces en que hay que ir delante, para, como el buen pastor que va delante de las ovejas para que los demás le sigan, ¿no? Y hoy a lo mejor, en este sentido, yo creo que se le pide al obispo también que sea capaz de ir, sobre todo eso, que vaya marcando él un poco el paso, digamos, ¿no? De tal manera que los demás le sigan, pero porque él va el primero. Esto que ha sido algo importante siempre, lo es especialmente hoy. Y también el ir detrás, es decir, como el pastor que va animando a aquellos que bueno, pues es que les ve un poco rezagados, que les ve un poco desesperanzados, que les cuesta en definitiva avanzar y necesitan eso, pues no solamente una palmadita en la espalda, sino un ánimo desde unos criterios o desde unos principios mucho más profundos, pero que realmente pues sean capaces de seguir adelante en la tarea que se les ha encomendado.
Con esto que dice don Gerardo, ser obispo, no sé si difícil, muy difícil es ser obispo. Es decir, marcar el paso de la comunidad cristiana, estar pendiente de las ovejas rezagadas, el ir en primer lugar abriendo caminos, el estar en el punto de mira de una sociedad que por lo menos yo creo que es una minoría, pero que tiene enfilada a la Iglesia y ahí la punta de lanza en ese sentido es el obispo. Es difícil.
Sí, le oí yo a un padre de un obispo nuevo, ¿sí?, decirle, en mala época te han hecho obispo. Y no le faltaba razón, ¿no? Porque ciertamente, yo no digo que antes hubiera sido más fácil, pero vamos, igual que era a un sacerdote lo tenía mucho más fácil porque sabía exactamente qué es lo que había que hacer, hoy a un obispo se le pide mucha iniciativa, mucha originalidad, es decir, el dar ilusión a los sacerdotes y a la gente, porque en definitiva la evangelización no es solamente ni cuestión del obispo ni cuestión de los sacerdotes, solo es cuestión también de todo bautizado. Todo bautizado es responsable, o corresponsable por lo menos, de la evangelización que estamos haciendo en el mundo de hoy. Y para eso, precisamente porque el ambiente en el que estamos viviendo es un ambiente pues lo tenemos que reconocer, muy descristianizado, porque se ha descristianizado, por ejemplo, la familia, y si la familia se ha descristianizado, quiere decir que todo lo demás también. Y entonces, bueno, pues tenemos que luchar a veces contracorriente, ¿no? Y eso siempre es difícil. Uh-huh. Pero, y sobre todo, que no hay nada, digamos, nada hecho. Es decir, a todos nos gustaría tener unas cosas seguras, sobre todo a la hora de la acción pastoral, ¿no? Porque indudablemente los dogmas siguen siendo dogmas, todo eso que hemos tenido siempre como lo más seguro de nuestra vida, de nuestra fe. Pero después, el proyecto, digamos, pastoral de evangelización que hay que ir desarrollando hoy es algo que nos tenemos que ir continuamente reinventando, continuamente haciendo pues que sea con nuevas iniciativas, de tal manera que nunca lleguemos a perder la esperanza. A mí me parece, yo esto se lo repito muchas veces a los sacerdotes, que ante todo y sobre todo tenemos que pensar que este tiempo en el que estamos es el mejor. Y es el mejor porque el pasado ya pasó, ya no nos llega. Y el futuro no sabemos si vamos a llegar nosotros, y por lo tanto vamos a aprovecharle este para hacerlo lo mejor que podamos, pues eso, estrujándonos a veces el cerebro y descubriendo a ver por dónde podemos caminar y no tener miedo a si por un sitio encontramos cerrado el camino, pues volver y comenzar por otro.
Si me permite, como el Espíritu Santo actúa y actúa en la historia y nos lo creemos, por eso yo creo que este es el mejor tiempo, porque el pasado siempre fue peor, porque el Espíritu Santo nos va llevando hacia Dios y cada día estamos más cerca de Dios.
Ciertamente.
Oyéndolo hablar se me ocurría un símil, un ejemplo, no sé si le gustará, que un obispo tiene que ser delantero, defensa, portero, mover el partido. ¿A usted le gusta el fútbol, que hoy juega la selección española?
Bueno, a mí me gustaba mucho más, no es que no me guste, me gusta. Y de hecho, por ejemplo, los partidos de la selección, si puedo ver al menos un rato, por ejemplo, el último día, pues vi un poco, ¿no? Pero ciertamente, es decir, estás tan ocupado que ya no tienes tiempo ni para cultivar estas aficiones que siempre han sido aficiones sanas, ¿no?
Y que desahogan un poco, claro, la mente.
A mí me ha gustado mucho jugar, ya no estoy en capacidad tampoco de jugar por aquello.
¿De qué jugaba?
Pues de delantero.
¿De delantero?
Sí. Y además estuve en el seminario muchos años y claro, con los chavales jugábamos mucho a todo, ¿no?
Sí.
Y ciertamente sí que me gusta, pero vamos, siempre ya digo, echas de menos, pues eso, el tener una hora. Y, hombre, si estás con otro o con otras personas, además pues lo ves con más entusiasmo, con más ilusión, pero uno también cuando está solo, yo si estoy solo en casa estoy trabajando, estoy haciendo, preparando cosas, y por lo tanto quiere decir que bueno, dentro de eso pues procuro que haya algún tiempo que pueda dedicar también a, por lo menos, a enterarme cómo están, ¿no? y cómo va el partido.
Creo que esta noche el partido es a las 9. Uno pone la televisión y pone el tiempo de juego de la cadena COPE y así se soluciona todo. Estos días, pues yo lo he comentado con gente, ya hay gente que lo ha dicho, pensándolo así con algo de serenidad. Un hombre con 67 años que de pronto la iglesia le dice, mira, vas a dejar Soria, te vas a ir a Ciudad Real, te vas a olvidar de lazos afectivos, la familia ya estaba en otro sitio de antes, pero un poco uno se había organizado su vida y de pronto la iglesia le dice, deja todo eso y vete a servir a la iglesia, a Dios, a los hombres, a otro sitio. Eso es un papelón grandísimo, que yo creo que la gente no se sitúa.
Uh-huh. Ciertamente, humanamente es un papelón, es decir, los obispos no somos extraterrestres, yo esto lo repito mucho, y por lo tanto somos humanos, y como humanos, a través del trato, a través de la vida, vamos entablando también unas relaciones, una afectividad, una amistad con la gente. Y entonces, el desvincularte de todo eso que has tenido hasta ahora, pues es algo que indudablemente nos cuesta, y nos cuesta tremendamente también como cualquier ser humano. O sea, en eso somos personas y como tal, pues ciertamente que nos cuesta efectivamente desprendernos de las personas con las que hemos estado viviendo, de los lazos esos de amistad que hemos establecido entre ellos, entre todos. Pero por otra parte yo creo que el obispo tiene que tener muy claro que no le han hecho obispo precisamente para estar a su gusto, sino sobre todo para servir a la diócesis, a la iglesia. Yo cuando el señor Nuncio me dice que, pues aquí tiene una carta que dice el Papa que le nombra obispo de Ciudad Real, y yo lo único que se me ocurrió contestarle, digo, bueno, yo estoy al servicio de la iglesia, entonces, que el Papa o la iglesia me necesita ahí, pues ahí voy. Eso no quiere decir que no viniera siempre con ese doble sentimiento encontrado, ¿no? Por una parte, la obediencia a lo que el Papa te pide y, por lo tanto, al servicio que la Iglesia necesita en este momento de ti. Y por otra parte, claro, ese otro sentimiento que tira también de ti, que es un sentimiento de sentir que te desarraigas de todo lo tuyo, ¿no? Claro. Pero bueno.
Claro, y restablecer eso, también en los sacerdotes pasa eso, sí. Que porque la gente vamos a llamar normal, ¿no? Ya sé que no está bien definido, pero bueno, aspira que con 40, 40 y pocos años ya estabiliza su vida, su lugar de vivir, sus relaciones humanas, sociales, y sin embargo, en el obispo no y en el sacerdote tampoco, sino que ahí hay siempre un estar a disposición que yo creo que la gente más cercana lo valora, pero la gente que está ahí a medio camino de a lo mejor la práctica religiosa o tal, tienen una idea de sacerdote y por supuesto de obispo que no se corresponde con la realidad en absoluto.
Sí, ciertamente yo creo que a todos nos cuesta siempre los cambios, ¿no? Es decir, yo comprendo también, yo a los sacerdotes de la diócesis de Soria les decía muchas veces, pues esto, ¿no? A raíz del nombramiento mío, digo, hoy los obispos somos los únicos que obedecemos sin rechistar, ¿no? Pero ciertamente, pues es algo que a los 67 años tengas que cambiar totalmente de paisaje, sí, digamos, ¿no? Sí. Es decir, de la gente con la que tratabas, y empezar totalmente de nuevo. Yo digo aquí, claro, hombre, las caras se me suelen quedar bastante fácilmente, pero los nombres, claro, son un desastre. Entonces, ya llega un momento en que dices, bueno, pues con despacio lo iré, igual que me ha pasado en otras ocasiones, pero ciertamente es empezar de nuevo, y empezar de nuevo a todos los niveles. Y por lo tanto es con una diócesis nueva, con una diócesis más grande, más complicada, más con más problemas, con unos sacerdotes distintos, con bueno, todo eso. Y ciertamente que encuentras después mucho aliciente, pero también necesitamos mucho el apoyo en, pues eso, en que no nos fallen los principios fundamentales, ¿no? Es decir, la oración, etcétera, etcétera, que es lo que te anima también a seguir y a hacerlo lo mejor que puedas.
Claro. Bueno, también, eso se me acaba de ocurrir, hay más gente rezando por usted, ¿no?
Bueno, también es verdad, porque claro, al tener más gente, más gente reza, ¿no? Y de hecho, pues son más sacerdotes también los que todos los días en la Eucaristía hay por nuestro obispo Gerardo, ¿no?
Exactamente.
Entonces, bueno, pues eso es indudable, que yo estoy convencido que bueno, pues por mucho que nos esforcemos como personas, ciertamente la mayoría lo pone el Señor. Nosotros nos pide que pongamos lo nuestro, aquello que decía San Agustín, ¿no? La salvación no depende toda de ti, pero sí que depende algo de ti. Entonces, ese algo que depende de nosotros, lo importante es que seamos capaces, pues, de hacerlo lo mejor que podamos y, sobre todo, pues, poniendo toda la carne en el asador, ¿no?
Díganos algún pensamiento, algún objetivo, algo que usted como obispo al llegar a Ciudad Real haya dicho, pues yo quisiera caminar por aquí, quisiera que dentro de 10 años pudiera decir esto se ha conseguido.
Bien, yo creo que no hay, además, hoy yo estoy convencido de que no hay otro camino que un poco en la línea del Papa Francisco. Es decir, hoy si queremos realmente, porque nos tiene que preocupar mucho la gente que está cerca de nosotros, que vive la Iglesia, que vive la fe, pero también nos tiene que preocupar mucho tanta gente que esto y a todo esto es totalmente indiferente, ¿no? Entonces, yo les estoy diciendo a los sacerdotes, tenemos que salir, tenemos que ser pues cada día más creativos, tenemos que ofrecer, no cansarnos nunca de que no sabemos dónde Dios va a actuar y en qué momento, ¿no? Y por lo tanto, quiere decir que esa sería un poco la tarea fundamental o lo que yo estoy inculcando a los sacerdotes y que es en definitiva mi propio convencimiento, ¿no?
Pues muy bien. Muchísimas gracias, don Gerardo, por haber compartido este tiempo en El Espejo para todos los oyentes de COPE, para toda la provincia, que seguro que compartiremos con asiduidad y con frecuencia.
Pues encantado, Miguel Ángel, y siempre que haga falta, ya sabes que aquí me tienes a tu disposición.
Gracias.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
No lo hemos dicho al principio, pero sí que lo anunciamos la semana pasada, que hoy es el último programa de esta temporada. Y por eso, Inma Serrano, que nos ha venido repasando en estas últimas semanas las obras de misericordia, desde La Solana, voluntariamente colaboradora del Espejo, pues hoy nos va a rematar la faena. Inma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
Pues a ver, ¿con qué obras de misericordia nos rematas hoy el recorrido?
Pues sí, ya como bien has dicho, llegamos al final de este recorrido y lo hacemos con la obra espiritual Orar por los vivos y por los difuntos. La oración por los demás, estén vivos o muertos, es una obra buena. San Pablo recomienda orar por todos, sin distinción, pues Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Cada oración es una intercesión, y el Señor nos pide que oremos unos por otros para mantenernos firmes en la fe. Por eso debemos estar constantemente rezando y hacerlo también por las personas que ni siquiera conocemos y que sin razón alguna creas que necesitan de tu ayuda por medio de la oración, siendo una de las armas más valiosas de un cristiano. Rezar no es una rutina, rezar es amor. Cuando rezas por alguien, te solidarizas con él, lo quieres como a ti mismo. Rezar es llenar tu corazón de nombres. Rezar por los demás te hace bien a ti mismo, porque te ayuda a amar. Rogar a Dios por los vivos y difuntos hace que sientas cómo crece la comunión de los santos. Es cierto que Dios conoce todas nuestras necesidades, pero quiere que seamos como Él, hombres y mujeres de corazón grande, donde nos caben todos, vivos, muertos. Porque en el fondo, para los cristianos, no hay muertos, solo vivos, los que peregrinamos en este mundo y los que ya están en el cielo. Oren los unos por los otros para ser curados. La oración perseverante del justo es poderosa. Así nos lo dice Santiago en su carta. Así que recordemos, el orar unos por otros, tanto por los vivos como por los muertos, es uno de los mayores actos de caridad que podemos hacer en nuestra vida.
Ya saben que los últimos compases del espejo son para la mirada de Antonio Gallardo, su columna de opinión. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Sirva este comentario, último del curso, para agradecerte de nuevo la confianza que has depositado en mí durante todos estos años. Quisiera que este fuera una mezcla de emociones, a modo de resumen de lo que ha sido el año, presentes, como siempre, en una semana. Por un lado, las felices expectativas que la cadena COPE se hacía a primeros del curso y que se van a ver refrendadas a último de mes en el estudio EGM. El gran Herrera y su aire fresco en la mañana nos han ilusionado más aún a millones de oyentes. Por mi parte, comentar para esta cadena, y más concretamente en tu programa, va a ser siempre una de las mejores experiencias de estos últimos años. Por otro lado, las dudas e incertidumbres que aún no han de durar de lo que va a pasar con esta España mía, esta España nuestra, en los próximos meses. No sé, pero puede ocurrir que si ustedes y un servidor nos volvemos a encontrar, lo vamos a volver a hacer en una nación interina en sus dirigentes. También, y cómo no, a nivel local, las ganas de toda la Iglesia de Ciudad Real de ir conociendo y trabajando con su nuevo pastor, don Gerardo, que Dios mediante nos deparará ilusiones renovadas. No puedo también, por desgracia, obviar el lado negativo y doloroso de los ataques que a la Iglesia y a sus miembros se vienen haciendo durante esta semana, al socaire de un neopopulismo laicista y anticristiano. Se ha mancillado una nueva capilla universitaria en Madrid con su sagrario, se ha pegado fuego a dos pequeñas iglesias en Galicia y se ha blasfemado gravemente contra nuestra madre bajo dos queridas advocaciones españolas. Pocos saben estos descerebrados que el mayor daño se lo están haciendo a sí mismos, pues que Dios los ampare. Y así, de esta forma, mi querido Miguel Ángel, llegamos al final. ¿Nos volveremos a encontrar el año que viene? Pasa buen verano y a todos ustedes muchas gracias y hasta siempre. Si tienen un momento, recen por todos nosotros, que Dios se lo pagará. Pues buenas tardes y hasta que Dios quiera, servidor de ustedes, Gallardo Antonio.
Hay que ver cómo le gusta a Antonio Gallardo a Carlos Herrera. Yo recuerdo el de los últimos programas del año pasado, cuando ya se anunció el fichaje, que vino ilusionadísimo aquí a Cope Ciudad Real a disfrutar de que Cope había fichado a Carlos Herrera. Bueno, nos queda todavía el tuit del Papa. Incluso en la situación más fea de la vida, Dios me espera. Dios quiere abrazarme. Dios me espera. Este fue el tuit de ayer y es el último tuit que ha escrito el Papa. Hay que agradecer en este último minuto de esta temporada a todos los que han hecho posible que a lo largo de todo el año haya llegado este programa a ustedes, especialmente a José Andrés, a Silvia Zamora, a Inma Serrano, a Antonio Gallardo, también a Alberto Plaza, que ha estado por aquí zascandileando de vez en cuando. A todos, gracias. Y sobre todo, gracias a todos ustedes por escucharnos, por ser fieles al espejo. En esta semana les va a llegar el obsequio al último concurso que hemos hecho del Beato Fernando de Ayala. El domingo la misa desde a las 9 de la mañana en directo desde la parroquia de Santiago y después el informativo diocesano. Que pasen todos ustedes un muy buen verano.